Quisiera invertir esta mañana en, pues continuando con el tema que nos ha ocupado durante los últimos meses, y es conociendo a un hombre llamado David, de quien Dios dijo era un hombre conforme al corazón de él, un hombre conforme al corazón de Dios. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para tratar un tema que desarrollo una vez al año solamente. Y lo hago básicamente por tres razones. Creo que este es un tema que la Biblia toca y por lo tanto tenemos la responsabilidad de tocarlo. En segundo lugar, hay demasiadas voces en el ambiente hablando de plata, hablando de mayordomía, hablando de dinero, y no todas, creo yo, son saludables, son equilibradas, son bíblicas o son sanas. Y la tercera razón por la que quiero tocar este tema es porque creo que es vital para que una persona pueda vivir de manera plena sobre la faz de la tierra. Para iniciar, quisiera tratar de contestar a una pregunta. ¿Cuáles son las primeras palabras que un niño aprende? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las primeras palabras que un niño dice desde cuando está en la cuna y ahí está papá y mamá pulseándola para que la primera palabra sea papá o mamá, dependiendo de cuál es el que la está pulseando más? Y ahí está la mamá diciendo, mami linda, papi feo. Porque quiere que la primera palabra sea mami, o sea, papi. Y por fin, cuando el bebé balbucea cualquier cosa, los dos dicen, fue papá o fue mamá, y todo el mundo está ahí tratando de decir, esa fue la primera palabra, y nos sentimos orgullosos de que haya sido papá o mamá, dependiendo del género. La segunda palabra que un niño aprende es por influencia, es la palabra no. Y esta palabra, porque el niño nunca toca el adorno barato, siempre va a agarrar el más caro. No toca lo que no es peligroso, toca lo filoso, toca lo que puede causarle algún daño, y entonces él pasa escuchando por mucho tiempo, no, 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 y es una palabra que incorpora desde muy temprano. Le da límites, tiene su valor. La tercera palabra que creo que está en el corazón de un bebé y en razón de sus genes, está por nuestra naturaleza, es una palabra que le sale del alma cuando alguien quiere tocarle un juguete que es suyo. Es una palabra que le sale de las entrañas cuando alguien quiere tocarle la comida que es de él. Es una palabra que le sale desde las vísceras cuando alguien quiere usar la ropa que él o ella tiene. Es la palabra mía. Mío. Esta ropa es mía. Este juguete es mío. Puede ser que esté abandonado en una esquina, pero es mío. Mío, mío, mío. Y eso uno lo entiende en un niño porque sencillamente todos pertenecemos a la misma raza, a esta raza humana que tiene en sus entrañas, en sus genes, en su propio nacimiento, desde nuestro nacimiento, egoísmo. El problema es cuando empiezan a pasar los años y nosotros permanecemos en este infantilismo emocional, relacional y posesional. Y entonces, aún en ámbito de iglesia, aún entrando al mundo de la iglesia, a la vida de iglesia, aún allí empezamos y permanecemos y sencillamente perseveramos en el discurso mío. Mío. Se lo digo a mi familia. Mío. Se lo digo a Dios. Mío. Se lo digo a la persona necesitada. Ahora bien, en el ambiente, estoy seguro que esta es una realidad en medio nuestro, existe mucha desilusión, desencanto. Y esto ha provocado que muchos de nosotros hayamos cerrado la mente y hayamos atrofiado la disciplina espiritual de dar. Ha sido nuestra reacción, llamemos lógica, a la manipulación, a la desilusión y al desencanto. Es por esta razón que nos damos una oportunidad más para venir a la palabra de Dios y tratar de aprender de ella. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos dice? Hemos decidido jamás caminar por el sendero de la manipulación. Si alguna vez lo hemos hecho, pedimos perdón y corrección. Hemos apostado más bien a la formación y al compromiso. Así que quisiera volver a ver a este hombre desafiante por su vida, a quien Dios llama un día y dice: este es conforme a mi corazón. Este hombre es conforme a mi corazón. Y volver a verlo y aprender de él, de su álbum de vida, de esas 66 páginas que la Biblia le dedica en capítulos a este hombre llamado David. Quiero sacar solo tres fotografías que muestran lo que quisiera llamar un corazón generoso. Y quisiera que, si puedo declarar un propósito para una mañana como esta, que Dios nos hable, que Dios nos haga a nosotros, hombres y mujeres, con un corazón generoso. Y si por alguna razón hemos bajado la persiana de metal y sencillamente hemos dicho: aquí ni se acerquen, y hemos dejado fuera lo malo, lo que nos lastimó, pero con suerte también quedó fuera aquello que es bueno, aquello que es necesario. Así que vamos a ver a David, vamos a conocer su corazón generoso. Vamos a empezar en 1 Samuel capítulo 30. Por favor, abra su Biblia allí. Ahí vamos a ver lo primero que nos muestra David. Un hombre con un corazón generoso, producto especialmente de que él era alguien que atendía la necesidad de otros y no solo las propias. Un corazón no generoso es un corazón que solo tiene espejo. Es un corazón que solo sabe verse a sí mismo. Es una persona que solo tiene interés en sí mismo. Es un lago, no es un río. No es una fuente, es una presa que todo viene a acumularse en su propia vida. Vea por favor conmigo a partir del verso 2. Primera de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 30, esa es la última. Primera de Samuel, capítulo 30, y estamos ahora en el versículo 11. Dice de esta manera: los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio, y se lo llevaron a David, le dieron de comer y de beber, y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, respondió, esclavo de una malecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Detenga un momento la lectura allí, por favor. Aquí está David. Ellos andan detrás de una banda de cuatreros que andan asaltando ciudades. Se roban mujeres, hijos, todo lo que se encuentran. Y David los anda persiguiendo. De camino se encuentra a este hombre, un egipcio, un enemigo natural de un israelita. Los egipcios sostuvieron debajo de su sandalia a los israelitas por 400 años. Son enemigos naturales. Lo fueron en aquel entonces y todavía hasta el sol de hoy, entre árabes e israelitas hay un enorme abismo, hasta el momento irreconciliable. Pero David se encuentra a un enemigo natural y podríamos pensar, tiene varias opciones: dejarlo morir, ya está medio muerto, solo le falta la mitad. Podría terminar de matarlo porque ese es su enemigo, es parte de la banda que anda asaltando gente. Pero David decide alimentarlo a este enemigo natural, no solo enemigo natural, sino persona que está en desgracia. Es un esclavo, está enfermo, está abandonado y está hambriento. ¿Qué hace David? Lo trata con generosidad. lo trata con generosidad, lo alimenta, lo cuida, lo sana y lo pone en libertad, si lees toda la historia. Este es David. Si usted sigue leyendo, acompáñeme al verso 18, por favor. David se encuentra a los cuatreros, les gana, los derrota y dice, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado. Y también rescató a sus dos esposas. Nada, por cierto, si alguien piensa que eso es un gran beneficio, tener dos esposas, le recuerdo que también tenía dos suegras, también las rescató. Dice la Biblia en el verso 19, nada le faltó del botín. Ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que se las habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba. Escuche esta canción. ¿Qué produciría esta canción en usted? Este es el botín de David. Este es el botín de David, venía el ganado. Este es el botín de David y venían las piedras preciosas, el oro, la plata, todo lo que habían recuperado. Y todo el mundo viene en comparsa diciendo, esto es de David. ¿Sabe qué se estaba reforzando en el corazón de este hombre? La palabra mío. Esto es mío. Esto es mío. Pero David tenía un corazón generoso. David tiene un corazón generoso. Generoso con el que está en desgracia. Pero tiene un corazón generoso que riñe con el corazón de la gente que está a su alrededor, aún de sus compañeros de ministerio, aún con sus compañeros de lucha. Por favor, preste atención al verso 22. Pero entre los que acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó. Estos no vinieron con nosotros, 200 que se habían quedado en el campamento cuidando las cosas. Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. ¿Qué están diciendo ellos? Mía, eso es mío. Yo me zurré, yo la pulseé, yo peleé, yo me la sudé, yo fui el que trabajé y estos no hicieron nada. Así es que vea la conclusión que ellos dicen ahí. Sencillamente dice, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que cada uno tome a su esposa y a sus hijos y que se jalen, porque no hicieron nada, no hicieron nada del trabajo. Que agarren a la doñita y agarraron mucho y ya, que vayan caminando porque esto es mío, mío, esto es mío. Una palabra entrañada en el corazón humano, eso es lo normal. Lo anormal y lo diferente es un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios que reacciona de esta manera. Por favor, mire esto. Reacciona así, verso 23. No hagan eso. Escuche, no hagan eso. No reaccionen así. Él es el rey, él es el que manda. Él podría haber dicho mío, pero vea lo que hace. No hagan eso. Mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. David tiene una perspectiva diferente de las cosas. David hace el link entre generosidad y misericordia. David es capaz de encontrarse a un enemigo natural de él y alimentarlo, cuidarlo, amarlo y darle. ¿Por qué? Porque Dios le ha permitido desarrollar, Él lo ha permitido también, un corazón generoso. Una generosidad que no discrimina, sos o no sos. ¿De qué nacionalidad sos? ¿De qué color sos? ¿Sos mi amigo o sos mi enemigo? El corazón generoso traspasa absolutamente todo. Me emociona saber que desde nuestra iglesia, cada mes, salen 500 diarios para gente que está en necesidad. La mitad de esos diarios alcanzan personas que no tienen nada que ver con vida abundante. Nada. Sencillamente solo hay algo. Una necesidad del esposo. No tiene trabajo. Se murió. Cualquier cosa. Y esa es la única razón la que se necesita para poder alcanzar a esas personas. Y cada año son 1,600 familias las beneficiadas, la mitad no son nada en vida abundante, no tienen relación, perdón, con vida abundante, un link con vida abundante.
la generosidad y la misericordia, la generosidad y la gratitud hacia Dios. Cada vez que David va a tomar una decisión financiera, repartir lo que habían ganado, el punto de partida es cómo Dios me ha tratado a mí. Fue Dios el que nos dio todo. Fue Dios el que me dio eso. Y a partir de allí empieza a tomar decisiones en el plano financiero. Su reacción es tajante. Dios me lo ha dado todo. Y necesitamos observar la conexión entre gratitud y generosidad hacia los demás. Los otros tenían un corazón atrofiado, encallecido por el egoísmo. Su discurso, su bandera, su himno es mío. Lo tenían de niños y lo tienen de grandes. De niños. Tiene repercusiones muy limitadas, pero de grandes, terribles. Porque se detiene inmediatamente el beneficio para los demás. Sencillamente, es necesario reaprender a hablar. Lo que nos solemos decir es necesito. Necesito unos zapatos, necesito este traje, necesito. Y la pregunta es, ¿de verdad lo necesito? ¿Por qué compro lo que compro? ¿Cómo gasto lo que gasto? ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que invierto? Sencillamente necesitamos aprender a hablar. Y no solamente puede ser o debe ser la palabra necesito. ¿Cuántos realmente nos preocupamos? Y es una pregunta abierta. En lo que otro necesita. En lo que otra persona necesita. ¿Cuántos realmente hemos pedido a Dios la capacidad de mirar a las personas en su necesidad? ¿Qué necesitas? David lo tenía. David atendía las necesidades de otros, no solo las propias. En esta sociedad de marcas en la que vivimos, en esta sociedad de marcas donde Dios guarde aparecerle a un hijo con unas tenis Incatecu, yo no sé si existen todavía. Dios guarde, diría, padre, ¿qué haces? Como Drácula con el sol. Una cosa impresionante. En esta sociedad de marcas hemos producido una generación superficial. Me enferma ver estos programas donde la alfombra roja y se baja tal artista y hay una vieja chismosa diciendo, ¡y qué feo se peinó! ¡Uy! ¡Y ve qué vestido más ridículo! Me enferma. ¿Sabe por qué? Porque machaca sobre la superficialidad con que nos tratamos unos a otros. Es un asunto solo de apariencia, es un asunto solo de por fuera. Necesitamos que algo ocurra y eso ocurre en el corazón de los hombres y mujeres que le pertenecemos a Dios. Ve a David, verso 26. Después de llegar a Siclac, David envió parte del botín. Por favor, vea el corazón de este hombre. A sus amigos que eran ancianos en Judá. Con este mensaje, aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Y si ve el verso 31, dice, todos esos regalos llegaron a los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Gratitud con los demás, personas agradecidas con Dios, que cada vez que tienen algo en la mano, fueron bendecidos con algo y lo tienen allí, ¿sabe qué? No dice mío, dice algo como esto. ¿Cómo podré enriquecer a otros, bendecir a otros con lo que Dios me ha dado a mí? ¿Cómo puedo hacer con esto? Porque son hombres, son mujeres que no se convierten en represas. Tener y tener y tener. Sino que todo cobra sentido en la misma medida en que podemos bendecir a otras personas. En que podemos bendecir a otras personas. Ahí está David. Termina de llegar y lo primero que hace es repartir entre los ancianos que en algún momento habían tenido una bondad con él, con sus enemigos, con sus amigos, aún con aquellos que tenían un corazón errado, con todos fue profundamente generoso. Le voy a decir algo. Un principio de verdadera prosperidad es la generosidad. Cuando alguno de nosotros, conforme va pasando el tiempo, la única meta en nuestra vida, y yo no estoy hablando en contra del ahorro o en contra de la provisión, no es esa mi intención. En algún momento, hablando de finanzas, hemos enseñado la necesidad de ahorrar de manera responsable. El problema está en un corazón encallecido por el egoísmo, que en el discurso, en las entrañas de su ADN, lo que grita siempre, esto es mío, mío, sin sensibilidad hacia los demás, jamás. Sencillamente ese no es David, ese no es José en Egipto. Josué dice en la Biblia que fue un hombre próspero, salió de una cárcel y terminó en un palacio. Pero él siempre prosperó a la gente que lo rodeaba. En la cárcel, dice la Biblia, todo el mundo prosperaba. Era la mejor cárcel de todas. No sé cómo, pero dice la Biblia que eso era una belleza. Eso dice la Biblia. En la casa de Potifar, dice que su jefe prosperaba por causa de él. Y luego empieza a prosperar todo. El país empieza a prosperar. Todo el mundo tenía hambre y él tenía pan. Todo el mundo tenía preguntas y él tenía respuestas. A partir de un hombre conforme al corazón de Dios. Un ejercicio a estas alturas. Ejercicio pequeño. Piense en su closet. Ahí, piense un momento. ¿Cuánta ropa tiene usted allí empantanada que nunca usa y jamás nos ha pasado por la mente si alguien necesitará algo que yo no uso? Y usted está ahí sentado, pero es que estoy esperando bajar unas libritas, ahorita me queda. Mire, han pasado 10 años y usted no ha bajado un gramo. Mire, es necesario. La gente tiene necesidad hoy. Esa persona tiene necesidad de vestirse para ir al trabajo y no tiene con qué. Hoy, el lunes, tiene esa necesidad. El lunes, le he enseñado a mis hijos, eso no se vale, eso no se puede. Cada vez que usted tenga algo en su closet que no use, alguien lo ocupa. Y lo ocupa ahora, no cuando yo baje unas libras, lo ocupa ya. Ya. Y es necesario venir, le voy a decir algo. Algo que acostumbro unas 2 o 3 veces al año. Me paro así y digo, esto no puede ser. Hace tiempo, esto no me lo pongo. Y lo saco. Y luego hago este ejercicio. Y ahora lo que sigue. Algo que sí me pongo y me gusta mucho. Pero ahí voy. Ahí voy. Y agarro algo que me gusta mucho. Lo agarro y lo pongo en la misma bolsa. Porque, como vamos a ver ahora, este asunto es una disciplina, igual que cualquier otra. Es una disciplina que necesitamos desarrollar. Y nosotros, ni por genes, ni por ADN, ni por formación de escasa, y todavía llegamos a la iglesia por factores de desilusión y de desconfianza, bajamos la cortina. Y desarrollamos otras disciplinas, menos esta. Y esta es fundamental para que el reino de los cielos siga adelante, para que una persona pueda vivir plenamente. Voy a al segundo retrato de David. Este lo encontramos en 2 de Samuel 24, por favor acompáñeme allí. 2 de Samuel capítulo 24. Aquí la palabra clave es disciplina. Es David un hombre que crecía, que entendía que dar es una disciplina, que dar es un acto de adoración, que dar es sencillamente algo que se debe sentir. Aquí hay una peste, la historia lo que narra es esto, desde el verso 18, hay una peste, hay una plaga en el país, y David viene a levantar un altar para rogarle a Dios que esa plaga cese. Entonces Arauna, la persona donde David quiere hacer el sacrificio, levantar el altar, le aparece en escena. Verso 20. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Vea la generosidad de Arauna. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos. Y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted Que el Señor, su Dios, vea su majestad con agrado. Verso 24, fundamental, vital para lo que queremos aprender juntos durante esta mañana. Pero el rey respondió a Arauna: esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí hay algo que no está caminando, dice David. Aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no carbura. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Este hombre es extraordinario. David es un hombre extraordinario. Si vamos a levantar un altar y la idea es que cese una plaga, era la intención de David rogar para que ese lugar de encuentro entre Dios y los hombres crea y produzca sencillamente una bendición, que algo malo se detenga, ¿qué importa quién paga por ello? En este caso era Arauna el que estaba poniéndolo todo. Todo lo va a poner Arauna, pero dentro de David algo se remueve y dice: no, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no camina, aquí hay algo que no está realmente haciéndose de la manera correcta. Yo jamás voy a darle a Dios algo que no me cueste. Lo que está diciendo David es: yo necesito sentir. Necesito sentir que algo es mío y poder decirle: Señor, ahora es tuyo. Eso es lo que está diciendo David. David es alguien que necesita crecer en el gozo de dar. David es una persona que reacciona y dice: oye, pero David Eduardo, no sé cuál era el segundo nombre de él. David, ¿qué pasa? David, ¿qué pasa contigo? Esto no es tuyo. Esto es un chayote sin sal. Aquí hay algo que le falta sabor. Y él dice: es que esta cosa no me pertenece. Es que no está saliendo de mi corazón. David lo que está diciendo es: Dios, ¿tendré yo la mentalidad del limosnero? Esa moneda que se prensa entre dos dedos y se otorga a una persona indigente por la endija de la ventana para sacármelo de encima. Pero realmente no estoy dando nada. No me sale del corazón. Tendré esa mentalidad de limosnero hacia los demás, pero trágico hacia Dios. Esa mentalidad de limosna. Sencillamente David dice: yo quiero pagar por esto. Dice la última parte de ese verso, 24. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así David, como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Esto tiene que ser mío para que valga. Porque cuando algo es mío y yo extiendo las manos y le digo: Señor, aquí está. Algo pasa, no solo dentro de mi corazón, en el ambiente espiritual, algo va a pasar. Algo importante va a pasar. Este es un asunto sencillamente de compromiso, de una disciplina, de la disciplina de dar. Todas las disciplinas tienen premio, todas. Todas las disciplinas tienen recompensa, todas. Orar me pone en sintonía con Dios. Ayunar me da carácter, me da dominio propio. Meditar me da profundidad. Hasta las disciplinas que no necesariamente son espirituales, pero son importantes, como hacer ejercicio, me da salud, me da vitalidad. El dar da bendición. La última frase del verso 25. Solo la leo. La penúltima frase en la versión internacional. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Toda disciplina tiene premio. Todas. Todas. Y la pregunta es si yo realmente estoy creciendo en esto. Estoy creciendo. ¿Con qué es que yo estoy comprometido? ¿Realmente veo esto como una disciplina que estoy logrando desarrollar? Le pongo el ejemplo de David. Perdón, de Abraham. Abraham, un hombre a quien Dios exalta, se le llama padre de la fe. Vea el proceso de Dios con él en esto de dar. ¡Hey, Abraham! deja tu tierra, deja tu parentela, deje su trabajo, deje todo. Y vas a salir a un lugar donde yo te voy a decir. Está teniendo que dejar y abandonar su seguridad. Muchas cosas importantes las deja. Dios se lo está pidiendo. Y él pudo haber dicho, ese trabajo es mío, mi familia es mía, mi tierra es mía, mío. Pero él sabe quién lo está llamando y camina. Tiene victorias militares, Dios le da enormes riquezas y aparece Melquisedec en escena, figura de Jesucristo. Y Abraham, le da el diezmo de todo. La riqueza suya se lo da a él. Bienes materiales. Pero sigue creciendo en esta disciplina de dar. Sigue creciendo. Y Dios un día vuelve a ver a este hombre. Extraordinario, sobresaliente. Y viene con una prueba que honestamente no pasaría. Hey, Abraham, mira a tu hijo, al único, al que amas. Míralo, a Isaac. Tráelo, no pongas una oveja, quiero que pongas allí a tu hijo en ese altar, quiero que me lo des a mí. ¿Qué haría usted con una petición de eso? ¿Qué haría? Yo sé lo que haría, cambio de canal inmediatamente, inmediatamente. Dios quiere hacernos crecer. ¿Cuántos de nosotros estamos empantanados? Nos quedamos, nos estacionamos en el arte de dar, en la disciplina de dar. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido bajar la cortina de hierro y seguir diciendo mío por desilusión o por falta de valor o por falta de fe? Dios nos está invitando a caminar sobre las aguas. Sencillamente así es. Aquí le voy a decir algo y espero ser bien interpretado. Por favor, le pido a Dios. En una comunidad como esta, hablando de este tema, solo creo que hay dos opciones. Uno es lo que yo llamaría la mentalidad de cliente. La segunda es lo que yo llamaría la mentalidad de socios. Y me atrevo a usar un término tan pesado para hablar de esto que resulta hasta incómodo, porque Jesús en un momento determinado dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y entonces, a partir de ese concepto, Jesús lo que está diciendo, María, José, tranquilos, tranquilos, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Ahí es donde me voy a invertir, ahí es donde voy a dar mi vida, en los negocios del cielo, en los negocios del reino. A partir de ese concepto yo digo, ¿cuánta gente con mentalidad de cliente? La mentalidad de cliente es esto. Entran, qué pereza este filón. Ay, qué necedad. Ese huila majadero que me dice dónde me tengo que parquear. Ay, y llego aquí, mira, ¿por qué no le comprarán un peluquín a ese pastor? No sé, es un criticón. Todo le molesta, todo le estorba. Nada le cae bien. Uy, viene y dice, uy, y se sienta y dice, a ver si me echan algo bueno, algo que me refresque, hágame sentir rico. Cantantes, a ver, échense algo bueno ahí, algo que me llegue. Y el que predica, ojalá que me haga sentir bien, cuidado me regaña, y mucho menos cuidado me pida, porque tiene mentalidad de cliente. Se sube un joven aquí, ¡ay, un muchacho, qué me va a enseñar un huila aquí, yo me voy! Mentalidad de cliente, mentalidad de una persona, de un turista, de una persona que mira las cosas desde la gradería. Pero Dios quiere una cosa diferente. Dios quiere sumarnos a nosotros en una aventura maravillosa. En la aventura del reino de Dios. Donde somos socios, según el término de Jesús, de los negocios del Padre. Somos socios, somos parte de una familia. Y entonces todo se convierte en mi problema o en mi bendición. Vuelvo a ver esos números impresionantes y digo, gloria a Dios, porque eso es nuestro. Es algo de nuestra familia y sirve para impulsar el reino de los cielos. Y esa basura que está en el piso es mi basura. Yo la recojo igual que la recogería en mi casa. Todo lo que hay, todo lo que es bueno o más o menos o malo es mi problema o mi bendición, porque tengo mentalidad de parte de la familia, de un socio, una socia en el reino de los cielos. Sencillamente, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la mía? Dios nos está llamando a una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón. Tercer cosa, y con esta termino. Este capítulo es apasionante. Por favor, acompáñeme usted a Primera de Crónicas 29. Un poco más adelante de donde usted está ahora mismo. Primera de Crónicas, capítulo 29. Este capítulo es apasionante. Apasionante. Es una de las últimas páginas de la vida de David. Primera de Crónicas, facilísimo de encontrar. Exactamente antes de Segunda de Crónicas. Ahí está. David está heredando el trono a su hijo Salomón. Quiere que Dios tenga un templo. Y en ese contexto se da toda esta reflexión. Me sentía con la tentación de quedarme aquí desde el inicio, pero quería sacar esas tres fotografías. Aquí está esa. La fotografía de un corazón generoso con la obra de Dios, con el reino de Dios, con la extensión del reino de los cielos. Aquí David dice cosas como esta. Vea por favor el verso 2, Primera de Crónicas 29. Dice: con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, etcétera, etcétera. Verso 3. Además, por favor, tome nota de esto. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo el oro y la plata que poseo. Y en el verso 4 viene toda la descripción. Verso 5, para todos los objetos de oro, habla ahí algunas cosas y hace una pregunta importante en el verso 5. ¿Quién de ustedes quiere dar hoy una ofrenda al Señor? Él enseña y motiva a partir del ejemplo, a partir de la dinámica propia, a partir de su propia generosidad. David es un hombre que liga generosidad y compromiso. El milagro de algo que Dios, solamente Dios es capaz de producir. Aquí, en este punto, yo quisiera, no sé si es un paréntesis grande, quisiera decirle algo. Quisiera poder lograr que usted abriera su corazón a lo que yo le voy a mencionar ahora. Este ha sido un año difícil, de muchos retos en muchas áreas, lo cual me ha obligado en lo particular a mucha reflexión. ¿Cómo vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? O mejor dicho, ¿qué es lo que Dios está haciendo con esta casa? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esta familia llamada Vida Abundante? ¿Cuál es su agenda para nosotros? Y empiezo a recordar, hace 13 años exactamente, en un rancho para asar carne, ahí empezamos. Nos lo prestaron. La primera aula para nuestros hijos, que eran en aquel tiempo unos 10 chiquillos, fue el pick-up de Martín Villalta. Ahí recibieron las primeras clases nuestros hijos. Allí los cuidamos, ahí se les dio su clase. Hermoso, apasionante. Empezamos a crecer, Dios empezó a bendecirnos. Hace tres años empieza a ocurrir algo que ya trasciende lo que en un momento determinado pensamos. Hace 3 años empezamos a ver a Dios abrirnos puertas para abrir iglesias. De un momento a otro nace Vida Abundante del Oeste. Jorge Taylor, pastor allá de una iglesia en este momento de unos 500 miembros en todo lo que es Pavas, Escazú. Después Milton dice, tengo una sala de casa llena de gente, la gente sigue viniendo, ¿qué tal si arrancamos con una iglesia? Y nace Vida Abundante allá en Belén, una iglesia que en este momento también supera las 500 personas. Un amigo nuestro, Roberto Solano, en Miami, levanta la mano y dice, yo quiero, vamos a empezar, la historia es larga, ahí hay una iglesia, allá en Hialeah. Unos muchachos que se sentaron aquí por 3 años, su líder se llama Rudy Corea, hace exactamente 3 años se fueron para allá, para el lado de Heredia, y ahí empezaron una iglesia. Estuve en su aniversario hace unas semanas. Y pronto ellos van a ser vida abundante también. De un momento a otro, empiezan a ocurrir cosas. Uno de nuestros líderes se acerca y dice, yo quiero abrir una iglesia en mi país. Yo soy ecuatoriano y yo quiero abrir una iglesia allá. Y empezamos a orar. Una persona que una vez vino acá a Vida Abundante, invitado por Andrés Casanueva, me invita a Chile a una actividad particular, era un campamento de no sé qué, pero era un evento de donde iba a estar diputados y senadores, pero de un momento a otro me lleva y me enseña 100 personas reunidas en un salón. Me dice, vea, yo no soy pastor, yo lo que hice fue empezar a evangelizar y este montón de gente se ha convertido. No somos una iglesia, no hay rótulo, no hay nombre, no hay pastor. Nosotros queremos ser Vida Abundante acá en Santiago de Chile. ¿Qué hay que hacer? Y yo, suave. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos lleva de casualidad. Mire, a Cuba no fuimos. ¿Sabe cómo fui la primera vez? De llanta de repuesto a Cuba. ¡De llanta de repuesto! Vea cómo me llama. Me llama y me dice, vea Ricardo, fíjese que teníamos invitado no sé a quién, pero no puede ir. ¿Usted podría ir? Llanta de repuesto. Pero era una cita de Dios. Hoy 20 iglesias son apoyadas por Vida Abundante allá. 20 congregaciones. Todo lo que está pasando. Vamos a tener nuestra iglesia de los niños. Espérense que vea eso. Espérense que vea que nuestros niños nunca tienen que venir acá. Directo allá, su alabanza, sus juegos, su prédica. Todo allá en la iglesia para ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 200 personas capacitándose en una de estas casas en talleres, 200 mujeres, para aprender un oficio, para poder ganarse los frijoles, aprendiendo a hacer uñas, aprendiendo a hacer repostería. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me decía alguien, ¿no han pensado en una iglesia del lado ahí de Tres Ríos, del lado ahí de Curriabá? ¿No han pensado en una iglesia por ahí? Y yo me quedaba viendo los ojos de esa persona. ¿Será él? El pastor Milton está por abrir una iglesia en Nicaragua, Vida Abundante del mundo. ¿Qué está pasando? Digo yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Dios nos está metiendo a un nuevo capítulo como iglesia. A un capítulo a través del cual vamos a salir a hacer misiones, a fundar iglesias en otros países, donde Él nos guíe de una manera prudente pero valiente. A eso el Señor nos está llevando. ¿Y sabe cómo se hace eso? Con plata. Se necesitan muchas cosas. Oremos y gloria a Dios la revela. Se necesita plata para hacer eso. Y muchos de nosotros seguimos diciendo, mío, mío. Mi amado, mi amada hermana, aparte de esto, se necesita una iglesia sólida. Yo decía, Señor, hace tiempo, hace algunos años, un acuerdo pastoral. No vamos a entrar a comprar más tierra. Hoy entiendo todo lo que Dios está haciendo. A partir de que se necesita una iglesia sólida, una iglesia hermana mayor sólida, fuerte, a partir de lo cual se puedan hacer estas cosas. Y yo entiendo muchas cosas que Dios está haciendo. Veo a David con alegría. Vea el verso 9 de Primera de Crónicas 29. Vea David, el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Y también David se sentía muy feliz. Pero vea la palabra que andaba buscando. Cuando leo este pasaje, me saltaba, me brincó. De ahí nace esta figura del mío y lo tuyo. Verso 11. Por favor, véalo. Por favor, léalo. Por favor, subráyelo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad en el cielo y en la tierra. tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Verso 12, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder. Ve al verso 16, Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir el templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. ¿Eso dice su Biblia? Eso dice la mía. Y muchos de nosotros pasamos por la vida diciéndole a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los necesitados, a la gente que está en tragedia, mío, esto es mío, mío. Y el corazón generoso de David, ese hombre a quien Dios alabó, a quien Dios le aplaudió, ese hombre decía, tuyo Señor, todo lo que tengo, todo lo que te he dado siempre fue tuyo, tuyo Señor. Y eso marca una diferencia, da alegría. Pone la voluntad. Cuatro veces David dice voluntariamente. Verso 6, verso 8, verso 12 y verso 17. Voluntariamente. Y alguien dice, qué salvada. Qué salvada que es voluntario. Ahorita le voy a decir algo. Mire, no es por un asunto de coacción. Que Dios nos libre. No queremos eso. No queremos eso. Entré a esta iglesia. Soy respetuoso, solo hay cosas que no sé, me siento incómodo. Entro a esta iglesia y toda esa pared tiene los nombres de cada persona de la iglesia, su nombre, su apellido allí y un sobre enorme que dice diezmo. Y yo dije, ¡qué bañazo! Porque todos los sobres que están ahí significa que esos madres no han echado. ¡Qué color más grande, Trari! Y terrible, me parece a mí, porque es un asunto íntimo. Es un asunto de corazón. Pero quiero apelar al compromiso más fuerte, al del alma, al del corazón, al de la vida de alguien. Quiero leerle una carta. La encontré en un libro de Charles Swindoll, una de las personas que más me ha influenciado con su literatura. En un libro que se llama En búsqueda del carácter maduro, hace como unos 12, 15 años, me encontré esta carta en uno de sus libros. Tiene como título Carta Comunista, es un libro viejo, bastante antiguo, pero muy pertinente. Él, en ese momento, estaba hablando de compromiso. Así que pone de ejemplo esta carta que este joven comunista le hace a su novia. Escúchela, por favor. Nosotros los comunistas tenemos un alto promedio de bajas. Somos los que se balean, cuelgan, ridiculizan, despiden de los empleos y cuyas vidas se hacen lo más incómodo posible. Un cierto porcentaje de nosotros termina muerto o en prisión. Vivimos en una virtual pobreza. Devolvemos al partido cada centavo que ganamos y que está por encima de lo absolutamente indispensable para mantenernos con vida. Nosotros los comunistas no tenemos ni el tiempo ni el dinero para muchas películas, conciertos, parrilladas, casas decentes o autos nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos. ¡Somos fanáticos! Nuestra vida está dominada por un factor principal, la lucha por el comunismo mundial. Nosotros los comunistas tenemos una filosofía que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa por la cual luchar, un propósito definido en la vida. Subordinamos nuestro insignificante ser personal a un gran movimiento de la humanidad. Y si nuestra vida personal parece ser difícil o nuestro ego parece sufrir por la subordinación al partido, nos sentimos adecuadamente compensados por el pensamiento de que cada uno de nosotros, en su pequeña medida, ha aportado algo nuevo, verdadero y mejor para la humanidad. Hay una cosa acerca de la cual estoy absolutamente convencido, y eso es la causa comunista. Es mi vida, mi negocio, mi religión, mi pasatiempo, mi novia, mi esposa, mi amante, mi pan y mi carne. Trabajo por ella de día y sueño con ella de noche. Su ascendencia sobre mí crece, no disminuye, a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, no puedo sobrellevar una amistad, una relación, ni siquiera una conversación, sin relacionarla con esta fuerza que guía mi vida. Evalúa a la gente, las miradas, las ideas y las acciones según la forma en que afecta a la causa comunista y por su actitud hacia ella. Ya he estado en la cárcel por mis ideales y si es necesario estoy preparado para enfrentar un pelotón de fusilamiento. A eso le llamo yo compromiso. Y una carta como esa yo la tengo muy cerca de mí porque de vez en cuando la leo para sentir un poco de vergüenza yo. Porque en mi humilde opinión, una causa triste despertó tal pasión en gente. Y pienso a veces, ¿cómo es que nosotros, con la causa más importante que existe, llevar el nombre de Jesucristo a todos los corazones que nos sea posible hacerlo, extender el reino de los cielos a la mayor cantidad de gente que nos sea posible, poder atender a cada una de las oportunidades que Dios nos dé? Yo digo, Dios mío, ayúdanos. Entiéndenos, haznos entender el privilegio del que habla David en el verso 14 y en el verso 15. Dice David en ese verso allí, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? ¿Qué pregunta más tremenda puse al lado de mi Biblia? Soy un pródigo. Soy un pecador redimido. ¿Qué honor me ha dado Dios de participar en la extensión de su reino? ¿Quién soy yo? Vuelvo a ver mi historia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? En algún momento, en este tiempo en el que tanta persona quiere enarbolar su título, que no tiene nada de malo, me gustaría poner allí al lado de mi nombre, MPSG Ricardo Salazar. ¿MPSG? ¿Máster en qué? No. Miserable pecador salvado por gracia, Ricardo Salazar. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Somos personas comunes y corrientes a quienes Dios quiere usar para extender su reino. ¿Alguien entra aquí? Algunas personas en algún momento lo han dicho, particularmente lo sé por gente de fuera. ¿Quién será el tío rico? ¿Quién será? ¿De dónde estará la iglesia que les manda todo el dinero que esta gente necesita? No hay, tío rico, no hay. No hay iglesia rica en Estados Unidos que nos... No hay, y no porque no la hayamos pulseado. Mira las cartas que mandamos, queridos hermanos, gringuitos lindos, vieran qué lindos somos allá en Coronado, vieran qué lindo, mira todo lo que Dios está haciendo, esto es una belleza, la gente se está convirtiendo. Y la respuesta es, silencio. Mío, le voy a decir que sí hay. Se lo voy a decir a partir de un ejemplo. Hace unos 10 años, 11 años, llegamos a este lugar por vez primera. Y esto era un calor, porque aquí no había cielo raso, pura lata. Y era un calor, era un vaho que bajaba y uno hasta que sentía que se arrugaba, que se iba quedando de uva a pasar a pasa, así. Era una cosa triste. Y si no, era el aguacero. Y eran unos baldazos y al no haber cielo raso, esto sonaba como un tambor aquí adentro. Y Milton, que estaba peleado con San Isidro Labrador, porque cada vez que predicaba llovía a cántaros. Y estaba ahí el Milton y aquel escándalo, esto era un escándalo. Y Milton, nadie le oía ni papa. Decidimos poner cielo raso. Empezamos a hacer de todo, uno una feria. Para aquella época yo había ido a visitar a una viejita de la iglesia, ancianita preciosa Rosita, está con el Señor. Y tomé café con ella una tarde. Estoy ahí, una casa bien pequeña, muy humilde, muy sencilla. Y estábamos ahí hablando de todo y de nada. Y me llamó la atención que en el centro de lo que era todo, su sala, su cocina, su comedor y su cuarto, todo en el centro, había un pato de yeso, un pato grande. Y yo lo vi. Me llamó la atención el pato. Viene la feria y todo el mundo fue invitado a traer algo para venderlo. Y venía gente con de todo. Y vuelvo a ver a Rosita que trae así algo. Así. No. Y cuando yo vuelvo a ver a Rosita, la vuelvo a ver así. Y veo que al pato se le salió la cabeza así. Y veo que era el pato de yeso. Yo me acerco, mire, yo sentí primero temor de Dios, porque yo sé lo que significaba eso para ella, era su único adorno, estaba en el centro de su sala. Mire, no ha habido tío rico, no ha habido iglesia grande, no, lo que ha habido aquí es un Dios muy grande que ha utilizado un montón de patos de yeso para que usted y yo estemos aquí hoy. Eso es lo que sí ha habido acá. Un Dios grande y fiel, maravilloso Dios, y mucha gente que se ha puesto la camiseta. Unos patos son más grandes, otros más chicos. Pero eso es lo que ha ocurrido aquí. Sencillamente, y con esto termino, vea la oración de David. La oración de David que está aquí en el verso 18. Señor, Dios de nuestros antepasados, y dirige su corazón a Israel. Conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Esto es algo que empieza en Dios y termina en Dios. Por eso la desgracia de la manipulación, porque es algo que debe empezar en el corazón de Dios y terminar allí. Verso 19. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Lo que está diciendo David es, si va a haber generosidad, tiene que haber integridad también. Por años escuché que se levantaban ofrendas para un piano. Y yo lo escuchaba y yo decía, qué raro, yo nunca veo el bendito piano. Estuve años ahí. Hace un tiempo me invitaron a predicar a esa iglesia y Chepito, que es uno, yo llegué y una de las cosas que estaba volando lente era ver si estaba el piano por ahí. Lo que David está diciendo es que cada centavo llegue y cumpla el propósito para el cual fue enviado. Eso es lo que está diciendo David. Cada cinco, cada centavo, que Dios nos dé temor para que eso sea así. Termino diciéndole algo. Amado, no hay nada más impresionante que caminar sobre las aguas en la disciplina de dar. Es maravilloso, es hermoso. Hay algo que pasa aquí adentro. Es una experiencia que solo la viven quienes la viven, que solo la experimenta quienes caminan sobre esto. Podríamos, estoy seguro, llenar nuestro día a días contando historias acerca de esto. Pero solo quiero decirle dos cosas. Una, vea lo que dice, y lo subrayo una vez más, lo que dice David. No dice mío, dice tuyo. Y el último pasaje lo veía ayer con ojos nuevos en mi devocional, en el Salmo 20, verso 3. Dije, Señor, haz esto, que el Señor se acuerde de todas tus ofrendas. Quizá nadie ha visto, quizá nadie ha sabido, pero hay alguien que mira los corazones y que sabe bendecir y premiar el corazón generoso. Mi llamado es para esta casa que amo tanto, Vida Abundante, nació hace 13 parpadeos. Siento que estamos en el Génesis porque vuelvo a ver hacia adelante y me apasiona lo que veo. Dios permitiéndonos ingresar en los medios de comunicación a través de la radio. Tenemos un programa en Sendas de Vida gracias a la generosidad de Carlos. Lunes, miércoles, viernes, permitiéndonos influenciar la iglesia cristiana. Veo los medios como nunca es tarde y digo, Dios mío, que todas las cosas que estás haciendo a través de ese programa, hecho con sencillez, a puro corazón, hay algo que no puedo compartir todavía, sencillamente es algo que se está gestando, pero cuando escucho esa posibilidad, aunque usted no lo crea, se me para el pelo a mí. Me para, yo digo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Es como escuchar una lluvia grande, lejana, ¿qué estás haciendo? ¿Y quiénes somos nosotros? Y lo único que quiero hacer es decirle, súbase a este bus y extendamos el reino de Dios en la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento, por favor. Señor maravilloso al cual venimos a buscar en este lugar. Ese Señor que tiene nombre se llama Jesús. Se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Y te acercas y nos has hallado a muchos de nosotros diciendo: mío, mío es mi tiempo, mío es mi talento, mío es mi tesoro. Señor, y nos vuelves a ver con la misma compasión con que nosotros miramos a nuestro hijo, aferrado a un pedazo de pan o a un juguete viejo. Y pensamos de nuestro niño, ¿cuánto necesitas aprender? Si supieras que si no cambias de actitud no te puedo llevar a otro nivel. Señor, quizá la frustración, la desilusión, el haber sido manipulados, engañados, coaccionados, nos ha hecho decir: mío, nunca más. Hemos cerrado la cortina de hierro y hemos dejado lo malo afuera para que no nos haga más daño. El problema es que también dejamos lo bueno afuera. Danos la capacidad para mantener la puerta abierta, cerrar cuando no es correcto algo que quiere entrar, pero abrir cuando eres tú el que nos está permitiendo mirar la necesidad, el que nos está permitiendo mirar a un enemigo como lo hizo David y poder dar con generosidad, mirar a los amigos, mirar a los necesitados, extender la obra y el reino de los cielos. Permítenos, Señor, escuchar y poder decir, hacer nuestras las palabras de David: tuyo, Señor, es la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En el cielo y en la tierra, tuyo es el reino. De ti proceden la riqueza y el honor. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Señor, todo es tuyo, dijo David. Todo. Toca ser administrador de lo que has puesto en mis manos. Nos toca ser buenos mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos. Y me da temor, santo, saber que a vida abundante le has dado mucho y vas a demandar mucho de nosotros. Señor, solo te pedimos obediencia, te pedimos sensibilidad, te pedimos, Señor, capacidad para poder caminar por el sendero que tú estás marcando. Se lo pido con profundo respeto. Mantenga sus ojos cerrados. Si de alguna manera algo que hemos dicho acá le ha llegado al corazón, le quiero pedir, levante sus manos. Señal de rendición delante de Dios. Quizá alguno de nosotros, en efecto, ha dicho: mío. Vuelve a ver a su familia y ha dicho: mío, mi tiempo, mi talento y mi tesoro, mío. Vuelve a ver la necesidad humana y hemos dicho: mío. No le voy a dar nada a nadie. Y cierro mi corazón y digo: mío. Y David dice: esto no puede ser, porque todo lo hemos recibido de Dios. Tú no quieres que seamos estanques. Tú no quieres que seamos, Señor, represas. Quieres que seamos ríos que reparten, que prosperan a otros, que hacen partícipes a otros de la riqueza que Dios me ha dado a mí. Señor, tuyo es. Perdóname cada vez que te he dicho mío y he cerrado mi puño. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a desarrollar un corazón conforme al de Dios, un corazón generoso para el que no tiene y para el que no puede, un corazón generoso para mi familia, para mis amigos, un corazón generoso para extender la obra de Dios, para extender el reino de los cielos. Señor, vida abundante no es gracias a nosotros. Vida abundante ha sido lo que es a pesar de nosotros. Señor, vida abundante es tuya. Que en este lugar se haga lo que tú quieres. Permítenos caminar por el sendero de la integridad y por el sendero de la rectitud y por el sendero de la generosidad. Permítenos hacer esto, Señor. Y perdónanos cada vez que hemos fallado en nuestro intento. Y danos la fe y la guianza para poder caminar, para poder llevar las buenas noticias a otros países, a otras regiones de nuestro país. Y poder, Señor, cumplir con la construcción de nuestra parte del muro. No queremos fallarte, Señor. Queremos hacer lucir bien a Jesús. Y es por esta razón. Por favor, dígalo con su corazón. Se lo pido, lo invito a que lo haga. Dígaselo. Tuyo, Señor, es mi tiempo, mi talento y mi tesoro. Tuyo. Haz conmigo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo a esta familia llamada Vida Abundante. Bendigo esta casa, Señor. Y te suplico que seamos capaces de hacer lucir bien a Jesucristo en este lugar. Por favor, danos esa honra, Señor. Que así sea en el nombre de Jesucristo y para la gloria de nuestro Dios. Amén.